Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son ya las 6:08 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo. Enseguida vamos a ir con la crónica social, pero antes ya tenemos a una invitada muy especial que está esperándonos. Es una artista que llega a Madrid desde muy lejos para darnos un concierto. Fíjense lo misteriosos que estamos hoy. Yaiza Hernán Gómez, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿estás? Pilar, muy bien.
Bueno, ¿nos vas a desvelar el misterio de a quién tenemos hoy con
claro,
nosotros?
Claro, yo creo que os va a encantar la entrevista de hoy, porque viene cargadita de emociones, con una puesta en escena pues preciosa. Te estoy hablando de una poeta y escritora que recita sus letras al ritmo de la música.
Estaba sin querer dispuesta a rendirme, ser robada por mi propia memoria, para descoserme hasta despedirme de la voz de mi padre y su trayectoria, de mi primer despecho para sentirme libre.
Memorias es el nombre de su último álbum y que podremos escuchar el próximo 24 de abril en el Palacio de la Prensa de Madrid. Este concierto poético está al frente de nuestra invitada. Esta venezolana con 6 novelas escritas, con más de 1 millón de seguidores en redes sociales y que además ha salido en varias series de televisión. Ella es Laura Chimaras.
A veces con 1000 sonrisas ausentes, a veces...
Bueno, creo que tenemos, cruzamos los dedos, comunicación ya con Laura Chimaras. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien por aquí. Gracias por esta linda invitación y por esa introducción tan hermosa.
Ay, Laura, ¿desde dónde nos estás hablando? A ver dónde te hemos pillado hoy.
Sí, bueno, yo vivo en Miami. Ya tengo como 10 años viviendo aquí, sí.
Ah, qué bueno. Bueno, este concierto que estamos esperando no es un concierto al uso, porque haces, ¿cómo decimos? ¿Poesía con música recitada o no sé cómo definirlo?
Exactamente, sí, lo llamamos concierto poético porque, bueno, tenemos todos los elementos de la música, músicos en vivo, luces, pantallas. Yo no leo mis poemas, yo me los aprendo como una canción y en mi caso, cuando tuve el tiempo para construir estos poemas, ellos respetan lo que es, nada, el tiempo, el ritmo de una canción. Solamente que seguimos siendo intensos como es el poema. Por eso es algo que digamos que todavía no existe, seguimos como viajando en esta nueva propuesta.
Hablas de intensidad, ya sabes que los españoles somos muy pasionales, que nos gusta mucho la emoción y conocer a alguien intenso como tú, de verdad que es un privilegio y un regalo.
Qué lindo, además que allá la verdad es que me siento en casa, me han recibido con un cariño muy grande, tanto los venezolanos que están allá como los españoles que han conocido mi arte, y cada vez que voy a Madrid me siento en casa, entonces siento que este 24 de abril la velada va a ser sublime, va a ser bonita, va a ser intensa, pero sobre todo va a ser de esas veladas que se guardan por siempre en el corazón. Es la primera vez que estamos apostando a un teatro tan grande y bueno, para nuestra sorpresa lo que queda son 50 butacas.
Uy, pues que la gente se apure, solo son 50, con toda la gente que cabe en el Palacio de la Prensa de Madrid, qué maravilla. Oye, tienes 1 millón de seguidores en redes sociales, ¿eso cómo se hace?
Wow, se hace con mucho trabajo, así como uno se siente a escribir durante horas o meternos en estudios a grabar, hacer música durante muchos meses, siento que las redes sociales están siendo un portal interesante para que tu arte pueda llegar a lugares que nunca imaginaste, ¿no? Simplemente la tarea difícil es cómo hacer que el poema que está en esa canción que estamos llevando al escenario, cómo lo hacemos un poco más corto y preciso para las redes sociales. Entonces, ha sido un trabajo muy fuerte, pero debo confesar que me gusta mucho, me ha gustado mucho. He podido hacer una sinergia con las redes sociales. Yo antes me costaba un montón trabajar para las redes sociales y ahora me lo disfruto muchísimo.
Ah, qué bueno, esto es fenomenal y es muy positivo. ¿A la gente le interesa la poesía, especialmente a la gente joven?
Yo pensé que no. Cuando empecé a hacer todas mis cosas, creí que no. Pero cuando empezamos a salir a los teatros y a convocar a las personas, me he dado cuenta que sí. Hay un público que quizá está un poco cansado de esta rapidez en la que vivimos. Estamos también un poco cansados de simplemente salir un fin de semana para entretenernos. Creo que también como seres humanos nos hemos dado cuenta que a través de nuestra vida el arte no es solo entretenimiento, sino que también es un sustento. Cuando perdemos a seres queridos, cuando tenemos una ruptura, hasta cuando tenemos problemas financieros, ir a escuchar una canción o leer un libro o que alguien te recite un poema es un alivio a tu corazón. Entonces, en efecto, sí, sí hay un montón de jóvenes que no solo quieren ir a contemplar la poesía y este show musical, sino que salen ahí con ganas de escribirla. Entonces, yo creo que eso es maravilloso.
Laura, está con nosotros la persona que ha hecho tu presentación, que tanto te ha gustado, Yaiza Hernán Gómez, que ha estado ahí en contacto contigo y creo que también te quiere hacer pregunta.
Pues sí, Laura, claro. Oye, el día 24 vas a estar acompañada por más mujeres poetas, ¿no?
Sí, con tres poetas españolas, Clara, Lai y Lucía. Vamos a tener un momento en el escenario muy especial. Yo tenía mucho miedo, yo las invité, no sabía si iban a decir que sí, pero menos mal, todas aceptaron con mucho amor.
Eso es porque te conocen y porque saben que la poesía también llama a la gente y es importante, a lo mejor en estos momentos que estamos todos tan tecnológicos, con tanta pantalla, con tanta red social, con tantas cosas que nos llegan, que nos bombardeas, que tener un momento de remanso, de paz o de alimentar el espíritu, como es escuchar poesía, yo creo que eso es muy atractivo, ¿no?
Sí, menos mal que sí, la verdad que, y sobre todo allá en Madrid, sobre todo en España, de verdad que tienen un calor muy bonito con la poesía, con la palabra, con la literatura, ustedes tienen algo que abrazan ese arte y uno como artista, quizás yo soy venezolana, vengo del otro lado, allá me hace sentir como que no estoy tan loca y que sí se pueden lograr las cosas.
Ah, qué bueno es eso. No estás loca, no estás nada loca. Eres poeta, con eso queda dicho todo.
Exacto.
Qué bueno, no, no, que está muy bien, sobre todo para ellos siempre estamos pensando aquí en nuestro programa en los jóvenes, que tengan ambición cultural, que lean, que oigan música, pero toda la música, no solo el reggaetón, por decir algo, sino que oigan toda la música y que disfruten de la buena literatura. Y si aparece algún creativo de vez en cuando, como es tu caso, que es poeta además, es importante, ¿no?, que acudan a estos eventos.
Sí, siento que puede ser una velada muy nutritiva. A veces no me gusta comprometerme como con un montón de resultados. Simplemente invito a las personas a que ese día vamos a llorar mucho, vamos a reír mucho y al final de la noche vamos a bailar. Entonces yo siento que estas experiencias sensoriales se quedan en nuestro corazón. Eso es un poco lo que va a vivir el público.
¿Desde cuándo has querido ser tú el concepto amplio artista? ¿Desde que eras pequeña?
Mira, sí, porque mi padre fue artista durante toda su vida. Entonces, yo empecé en el arte a los 8 años.
Uy, qué pequeño.
Y muy chiquitita. Entonces, ya tengo 33 y no sé hacer otra cosa en mi vida que no es arte. He pasado por un montón de lugares, hice cine, trabajé en televisión durante muchos años. Hice teatro durante muchísimos años. Sin embargo, cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, llego porque una cadena de acá de televisión me contrata y yo empiezo a escribir ya estando aquí en los Estados Unidos. Entonces, en efecto, todo lo que he hecho en mi vida es arte.
Bueno, guionista, tienes un Emmy.
Sí, con un guión que la verdad, cuando se escribió ese guión, no teníamos previsto que nada de eso pasara. Simplemente había un mensaje muy fuerte que estaba pasando aquí en los Estados Unidos con el bullying en los colegios,
Sí.
específicamente en la parte más chiquitita de, evidentemente, de los niños, y dijimos, ¿por qué no hacer un documental que tenga una voz social bastante poética? Porque evidentemente como hago poesía, mi guión tiene muchas cosas que están escritas tanto en prosa como en verso. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo social, vamos a hacer algo que no solamente la gente se pueda enterar de lo que sucede dentro de los Estados Unidos en los colegios, sino también que sirva de esperanza y reflexión. Para nuestra sorpresa, sí, nos llevamos un Emmy. Yo simplemente, cuando llegan estas cosas bonitas a nuestras vidas, para mí es un recordatorio de que los sueños son complicados y remar un sueño es una tarea de verdad compleja. Esto es un recordatorio de que los puedes lograr. Entonces, hay que seguir trabajando.
Claro que sí, para conquistar esos sueños hay que trabajar en el día a día siempre. Y si transmites además esa pasión que estás transmitiéndonos ahora aquí en esta charla que tenemos contigo desde Miami, tú y nosotros desde Madrid, te esperamos ya la semana que viene aquí y a ver esas, sí. esas 50 entradas que se vendan ya mismo, ¿eh? Que se vendan ya,
ya.
mismo.
Ya, que se vendan ya, de verdad estoy muy agradecida porque es un teatro muy grande. Y de verdad, cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a presentarnos en este teatro, yo dije, Dios mío, ¿y si no se llena? Es como un dolor en mi corazón, pero para mi sorpresa nos están abrazando y de verdad quiero agradecer un montón, específicamente a todas las personas que están en Madrid y que se están tomando el tiempo no solo de invertir un dinero para comprar un ticket, sino dar lo más importante, que es tiempo de su vida esa noche. Entonces, nada, quedan 50 tickets y bueno, ojalá se vendan.
Claro que sí, claro que sí. Pues Laura Chimaras, que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Te deseamos muchísima suerte, que tengas un buen viaje y vamos a estar ahí contigo la semana que viene.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos el 24 de abril.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Aunque sé que es transitorio, no sé qué me pasó ni dónde me perdí al final. Nada de esto fue lo que pretendí. Como recuerdo a mi Caracas, paradójica ciudad de parches, dolorosa en Yaguno, temor de esquinas, poética curva el viento y sus bares, devota de la fe que ni imaginas, teñida de verde y rojo sus lunares, a veces con mil sonrisas ausentes, a veces con mil miradas sonrientes. Llegó la hora de parar a mi memoria, que acabe ya con esta mi crónica, que me ha dejado el alma sin gloria. Confieso que tiene buena retórica, pero ya basta con tanta euforia que no sé dividir mi línea ilusoria. La verdad, no hay nada que olvidar. Yo solo quiero mis piezas poder soldar. Muchísimas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Hoy, el Real Madrid vuelve a apelar a la épica. Desde las 8:30 en la noche de Champions, el equipo blanco sueña con la remontada en el Santiago Bernabéu. Dar la vuelta al 3-0 de la ida del Arsenal en Londres. Todo es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:20 de la tarde y es momento de entrar en nuestra crónica social.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de crónica social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Hemos escuchado nuestra cabecera de la crónica social y el último en aparecer era el grandísimo Mario Vargas Llosa. Consuelo Font, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué emocionante oírle en nuestra cabecera, ¿verdad?
Después. Oye, te voy a decir una cosa. Me ha dignificado tanto. Ya era un personaje, de la literatura, vamos, de todos los tiempos. Era una historia.
Claro que sí.
Pero qué dignificación al saber todas las circunstancias de su muerte. Y también me ha dignificado mucho, fíjate, la figura de Isabel Preisler, porque encuentro que ha sido de una gran elegancia mantenerse callada y
claro
guardarle
sí.
el secreto cuando ella podría haber quedado a lo mejor, su imagen podría haber quedado mejor si ella hubiera hablado. Porque claro, primero, lo de visitar, a mí me parece todo de un novelesco y un romántico
muy
impresionante.
Mario Vargas Llosa.
Muy Mario Vargas Llosa. Es decir, ha muerto como ha vivido, como en una novela, como en una de sus novelas. Yo, bueno, pues eso de que fuera por todos los lugares donde él había escrito
los escenarios
sus obras,
de sus novelas.
Los escenarios. Fíjate, en el verano del 2020 le comunicaron el diagnóstico. La enfermedad no la sabemos, la han mantenido en secreto, pero sí sabemos los síntomas. Me decías que sí.
Leucemia.
Pero eso se ha publicado porque
sí,
hasta ahora.
Sí, sí,
bien,
se ha publicado.
Pues le ha provocado.
Su gran amigo JJ Armas Marcelo.
Pues le ha provocado una decadencia neurovegetativa grande, tanto de concentración como de memoria, como de atención. Y sin embargo, le ha seguido al pie del cañón. Luego, bueno, pues por otra parte también, pues eso de prepararse para visitar todos esos lugares, pues desde la catedral, ese bar, que ya no existe, donde gestó su libro Las conversaciones en la catedral, con los fantasmas de Zabalita y de San Juan Ambrosio, ese colegio militar de Leoncio Prado, donde en su obra, creo que era La ciudad y los perros,
sí.
los cadetes eran, bueno, pues eran maltratados. La historia de Mayra, ese Peral del Arguirancho, él iba, desde el año 2024, él iba recorriendo todas esas rutas como un poco en homenaje a su biografía literaria.
Claro que sí, un auto-homenaje, pero que es bonito, que es precioso. Si te parece, Consuelo, vamos a saludar ya a nuestras foráneas vacacionantas, que son Charo Carracedo. Hola, ¿qué tal, Charo?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde paras? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en Palencia,
Palencia.
Y no hace mucho frío. Sopla un viento fresco, pero bueno, pensábamos que iba a ser mucho peor.
Oye, antes
y
de
bien,
seguir,
no estamos muy bien.
Charo, antes de seguir, un beso enorme,
dime,
enorme, enorme, enorme a tu mami.
Ay, muchas gracias. Bueno, que estoy aquí haciendo de enfermera.
Que ha ido todo bien, ¿verdad? Ha ido todo fenomenal.
Muy bien,
claro, qué
fenomenal,
bien.
Qué fenomenal. Muy
y
bien.
Y dices tú que en Palencia no hace frío. Pues yo esta mañana en Alcalá de Henares tenía uno bajo cero. ¿Cómo lo ves?
Aquí en Madrid hace mucho.
Hace aquí una rasca tremenda.
Pues mira, hija, yo te voy a decir una cosa. Nos vamos a tener que ir a Perú. Porque es que estoy con Consuelo. Estoy con ella. Le ha hecho un regalo maravilloso a la ciudad de Lima.
Sí.
Porque yo creo que el turismo de Perú, o la oficina de turismo, tiene que estarle súper agradecida. No solo por lo que ha llevado Perú por todo el mundo y sobre todo la ciudad donde él vivió, Lima.
Sí.
Sino porque además estas fotografías que ha hecho en los lugares en los que ambientaba sus novelas, pues son una ruta más para estar un día más en Perú si haces un viaje a Lima.
Claro,
entonces,
sí.
O sea, al revés, un día más en Lima si haces un viaje a Perú, quería decir. Entonces, visitas todas esas ciudades, todos esos rincones, te haces las mismas fotografías y tiene un punto de romántico, como decía Consuelo, maravilloso, porque te incita a releer, si no los has leído, todos
ahí
estos
estamos.
Libros
sí.
que son increíbles.
Claro que sí.
Sobre todo
bueno.
para mí, La ciudad y los perros.
Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestra tercera compañera de fatigas vacacionales, Marga García. Hola.
Buenas tardes.
¿Dónde
buenas
está
tardes,
usted, señorita? Pascua, ¿dónde estás?
Pues mira, yo estoy un poquito más al sur. Yo estoy en Isla Canela, aquí en Huelva,
Ay. En
casa de unos amigos estupendos que siempre me reciben muy bien cuando vengo con mi hijo. Y nada, de profesiones. Y bueno, pues siguiendo un poco lo que es todo este viaje de la marcha de Vargas Llosa, que ha conmovido desde luego a todo el planeta, ¿no?
Sí.
Es impresionante cómo ha planeado además hasta su propia salida, ¿no? Las instrucciones que ha dejado de cómo quería ser despedido, o sea, en la más absoluta intimidad con sus hijos de por sí. Bueno, imagino que lo habéis dicho, estaba acompañado de su mujer y de sus tres hijos y de algunos destacadas personalidades políticas que se acercaron a despedirse. Pero todo ha sido, pues eso, muy bien orquestado y muy bien escrito, como él sabía hacer y ha hecho durante toda su vida. Un peruano, pero también muy español, defendiendo además el idioma a capa y espada. Él decía que el idioma de un país, de una nación, era su alma y que eso no podía perderse nunca.
Fijaros.
Todo un ejemplo y una gran pérdida.
Vamos a escucharle hablando de Madrid. Él se sentía un madrileño más.
Bueno, Madrid es mi ciudad. Madrid ha pasado a ser mi ciudad. Yo paso muchos meses del año en Madrid, de tal manera que ya no tengo con Madrid una relación de distancia en absoluto. Creo que he pasado a ser un madrileño más, algo que en Madrid es posible. Para mí uno de los grandes encantos de Madrid es que es la ciudad de todos. No es la ciudad de los madrileños, porque no hay madrileños. De hecho, Madrid es una ciudad de gente avecindada, llegada a Madrid, que ha elegido Madrid y ya es madrileña, ¿no? Que es mi caso, eso es lo que soy yo también. Y entonces, pues, frente a Madrid reacciono como un madrileño cualquiera, ¿no? Con indignación, con irritación, con entusiasmo, con felicidad. Es una ciudad que ya conozco bastante bien, con la que me siento muy identificado. Ha pasado a ser mi ciudad.
Ay, qué gusto da oírle hablar de Madrid. ¿Verdad?
Bueno, tiene un casoplón en Madrid que es una maravilla.
En la Plaza de las Descalzas, ¿no?
Efectivamente, 286 metros cuadrados, un ático con 30 metros. Y además, fíjate qué curioso, cuando se divorció de Patricia, que no es su mujer, es su exmujer. Cuando se divorció de Patricia, yo es que hoy estoy muy Preisler, ¿eh? Porque
ya
desde
te
que
veo,
me enteraba estoy
veo.
Muy Preisler. Bueno, pues desde cuando se divorció, él tiene un patrimonio, se le calcula Forbes en 10 millones de euros. Pues cuando se divorciaron en el 2015, que fue cuando empezó con Isabel, él la dejó a Patricia las casas de Lima, en la Casa del Barranco, donde ha fallecido, Nueva York y Punta Cana. Y él se quedó con la de Londres, que la vendió, y luego con la de París y la de Madrid. De esa no se ha desprendido. Allí se refugió cuando abandonó la casa de Isabel. Tiene una biblioteca inmensa y una terraza de 30 metros desde donde se contempla pues todo el Palacio Real, el Madrid de los Austrias. Bueno, pues una auténtica maravilla.
Fíjate, enfrente del edificio
¿cómo no le iba a gustar
de
Madrid?
Donde está el ático, hay un edificio emblemático, un palacio que se llama Palacio de las Alhajas.
Claro.
Que ahí se hacen muchas exposiciones, muchos actos, muchos eventos, y está la vista que él contemplaba desde su ático. Estamos escuchando un vals peruano porque él era, como nos decía el otro día Nacho Fresno aquí, uno de los fijos del Teatro Real, de la música clásica. Le gustaba Mozart, le gustaba Brahms, los grandes clásicos. Le gustaba también la zarzuela, pero en los últimos tiempos, con la última novela que publicó en el 23, estaba como lo que estábamos hablando antes, como volviendo a su tierra, como acordándose de Perú, como homenajeando a Perú. Y decía él, para mí los valses peruanos son lo mejor.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo, hombre, esto es una hipótesis personal, ¿eh? Que pasa es que me he empapado de tanto de Vargas Llosa estos días, de tantos sitios. No, mi hipótesis es que cuando en el verano de 2020 le confirman la leucemia, que ahora tú me dices que se acaba, yo todavía estaba dudando, yo imaginaba que era un cáncer y sabía cómo le había afectado. Bien, yo creo que en ese momento él se plantea cómo quiere su final. Y se plantea volver a sus raíces. Entonces Isabel era el amor loco, ese amor loco por la que lo deja todo. Pero luego, claro, él va a morir y dice, yo quiero morir con los míos. No exactamente ha sido una victoria de Patricia Llosa, de su exmujer. Yo creo que ha sido una vuelta lógica a las raíces en un hombre que sabe que se acerca a su final y que quiere de alguna manera también vivirlo intensamente, como ha vivido toda su vida. Y ahí yo, de verdad que me quito el sombrero con Isabel Preisler, porque he descubierto a una mujer que, lejos de esa imagen frívola, tiene mucho más calado del que parece, porque cuando a ella él le dice seguramente, oye, me voy a volver con los míos, ya no voy a seguir con esto. Yo no sé si habría crisis o no, porque se ha hablado tanto de esa relación.
Los celos, los no celos.
Claro, pero entonces, ¿cuál es la reacción de Isabel? Porque ella, claro, su imagen queda dañada porque es la primera vez, digamos, que un hombre la abandona o que un hombre le dice adiós. Y ella, en ese momento, en vez de decir, oye, pues es que estaba muy enfermo y se ha ido y tal, eso podía haber lavado su imagen, no lo hice y sigue sin hablar una coma. Eso demuestra una elegancia interior absoluta. Yo en este caso me quito el sombrero con Isabel Preisler.
Oye, Charo, acordaros que cuando se produce espera, Charo, no corras. Cuando se produce la ruptura o se nos cuenta que han roto y que él se va, acordaros que él escribió un cuento en el que hablaba de que volvía con Carmencita, que es el primer nombre de Patricia.
Sí.
Y hablaba de que no mereció la pena haber estado con la pichula. Y acordaros que Julio Iglesias en ese momento lanzó un comunicado defendiendo a Isabel.
Claro, claro.
¿Os acordáis de eso, Charo?
Es que yo... Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Yo estoy con Consuelo en que Isabel es una mujer elegante, no es un descubrimiento de ahora, siempre ha sido magnífica y siempre se ha llevado soberanamente bien con todos sus ex. Ha sido con Mario, con el único al que he tenido, digamos, unas diferencias que han sido públicas. Pero es verdad que ella ha mantenido siempre la elegancia y la discreción, incluso ahora en este momento, porque ha pensado cualquier cosa que haga o diga se va a malinterpretar y se va a utilizar en mi contra. Entonces es mejor mantener un perfil bajo y mantenernos en la discreción, como siempre. El protagonismo en este momento es de los hijos de Mario, que son los que de verdad están dolidos y ya está. Sí que creo que Patricia, o Carmencita, como él dice, sí ha tenido un triunfo sobre Preisler. Sobre Preisler y sobre tantísimas otras, porque ha habido muchas, no solamente Preisler. Entonces, cada vez que él se iba y se enamoraba de una y rompía con Patricia, luego volvía al redil. Siempre lo ha hecho. Recordad que cuando se peleó con Gabriel García Márquez,
fue después de que García Márquez
acogiese a Patricia en su casa cuando Mario se quedó con otra mujer diferente en Perú. Entonces ahí comenzaron sus diferencias, porque antes eran amigos, ¿recordáis aquello, no?
Perfectamente.
Bueno, pues Mario siempre ha sido un hombre muy Don Juan. Preisler es maravillosa, es
perdóname,
muy elegante,
es que era
muy
una pedazo planta de señor. A lo mejor está fatal que diga yo esto, porque era
muy atractivo
y muy seductor.
Muchísimas conquistas. Y Preisler, bueno, pues ha sido una. Y sí que creo que
ha sido una
un triunfo
tantas,
de
años.
Patricia, porque sí, Preisler le gustó siempre. Le gustó de joven, le gustó siempre. De mediana edad y cuando pudo la enganchó. Pero volvió con Patricia. Esa es la realidad. Volvió con Patricia.
A ver, volver.
Porque estaba enfermo, porque quería estar a sus hijos, por lo que fuera, pero volvió con Patricia. El divorcio con Patricia sí fue legal en España, pero en Perú nunca se supo si ya había llegado a ratificarse. Eso es desconocido. Es probable que allí en Perú siga estando casado con ella.
Marga, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido esta despedida, la reacción, la no reacción de Isabel Preisler?
Pues, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las chicas, la despedida de él y la no manifestación de ningún tipo de sentimiento ni de comentario de Isabel, pues la posiciona en el lugar en el que siempre ha estado, que es en el lugar donde ella además se siente muy cómoda con la discreción, el silencio y ese saber estar en todo tipo de situaciones. Yo creo que Mario Vargas Llosa va a vivir siempre porque nos deja una obra monumental y deja una huella imborrable en la historia de la lengua y de la cultura hispanoamericana. Y bueno, hay que decir que ha sido el último premio Nobel que ha tenido la lengua castellana, que ha recibido todos los premios que se pueden tener en la literatura, o sea, prácticamente los tiene todos. Y luego pues hay que decir que todo el país, de todas las ciudades del mundo, no solamente aquí en España, sino políticos de toda Latinoamérica, le han dirigido unas frases, le han despedido, bueno, los reyes, Genoveva Casanova también, que fue novia de su hijo Gonzalo, le ha dedicado unas palabras muy cariñosas a Antonio Banderas, Arturo Pérez Reverte, Isabel Díaz Ayuso, que ya han dicho que además le van a homenajear como se merece y que le van a honrar en la comunidad, tanto él como nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida. Y yo creo que es lo que hay que hacer cuando alguien te deja una huella muy imborrable y te deja este patrimonio mundial, que además ahora las ventas se van a volver a disparar de esos libros.
¡Ay, los derechos de autor! Los derechos de autor, madre mía.
Bueno, eso sí que son derechos de autor. 65.000 euros al mes, ¿quién los pillara?
Madre mía, que hemos hablado solo de los tres pisos, efectivamente creo que lo vendió, pero efectivamente los derechos de autor es otro buen pico que ahí se queda para sus herederos. Y qué bien que al final del camino encuentre encuentres ese lugar cómodo y blandito que es la familia, ¿no? Yo creo que la enfermedad que él ha sufrido es la que sufrió mi padre, y es verdad que es una enfermedad que va muy lenta, pero el deterioro se ve, y las últimas imágenes que tenemos del que fue su cumpleaños, hace unos
15 días,
muy poquito, sí, en marzo, en el mes de marzo fue, que cumplió 89, yo de verdad me traía esa mirada, me traía tristemente muchos recuerdos, pero se ha ido rodeado de amor, y yo creo que eso es súper importante.
Ahora, ¿qué cabeza más inteligente, más brillante, esa sapiencia de pensar en cómo te vas a despedir, Consuelo? Que tú decidas y tener la mente clara y decir...
Bueno, pero no solo es lo que hemos hablado aquí.
Y acompañado, pero quiero hacer esto.
No. A mí me ha dignificado al personaje enormemente, porque quizá también últimamente pues le habían... la prensa rosa le había otorgado una vena un poco frívola que se ha demostrado que no tiene en absoluto. Fíjate que incluso preparó una despedida. Fíjate que le han velado en su casa. Quería ningún tipo... Podían haberle hecho
a
unos
su
homenajes
país,
en
ninguno.
Todo el mundo. No ha querido. Ha querido irse en la intimidad. Le llevaron al centro del ejército de Chorrillos, que es el tanatorio. Allí le incineraron, que era su voluntad. No había tampoco nadie. Y sus hijos, su hijo Álvaro, salió a hablar con la prensa que había en las puertas. No entró su mujer, Patricia se quedó fuera, entraron sus hijos, iban con las urnas. Y él pidió, el hijo pidió a la prensa que por favor respetaran ese momento de intimidad, que era el deseo de su padre, y parece ser que así lo hicieron. A mí me parece impresionante, pues eso, lo que te digo, que ha vivido, ha muerto como ha vivido en una novela.
Fijaros que yo no descarto que en cualquier momento, Charo, veamos alguna obra inédita de él.
Probablemente.
Fíjate, puede ser. Pero yo, fíjate, incluso no descarto que veamos una película o también, una serie sobre su vida.
También, porque es que
hombre, qué vida,
hay que hablar. Su vida ha sido una vida de película, y con todo lo que ha vivido y todo lo que ha conocido y la gente y los premios que ha recibido, pues da para mucho.
Es que hay que refrescarle un poco
para
a
muchos
nuestros
capítulos.
Claro, ¿sí? Refrescarles un poco a nuestros oyentes, que a lo mejor algunos ignoran cómo ha sido su vida sentimental, las mujeres
por favor,
de su vida.
Primero se casa con su tía.
Se casa con su
tía,
tía
Julia.
Con
y tenemos
tía Julia, que estaba casada con Jaime Alcaraz.
Un libro, además.
Se casa con 19 años. Ella era 13 años mayor. Estaba casada con un señor que se llamaba Jaime Alcaraz, y de pronto se arma la revolución. Se enamoran su tía y él con 19 años se
casan.
Era
una tía política, Consuelo.
Bueno,
era tía
pero era
de la familia. Charo, era de la familia.
Yo, mis tíos políticos son mis tíos. O sea,
sí,
déjate.
Bueno, pero hay un matiz importante ahí.
Pero
no era de sangre, pero era tía política.
Pero de facto es lo mismo, son tus tíos, o sea, que les vas
y
a ver.
Luego, y luego se enamorisca de la prima.
No. Deja a la pobre mujer, hasta Julia Urquidi, que dice que vivió los momentos más felices y más amargos de su vida.
Claro.
Cuando ellos se van a París a vivir, es cuando él empieza a publica su primer libro, La de la ciudad y los perros, en el 63, que ya es todo un éxito rotundo. Y entonces ahí abandona a la pobre tía Julia. ¿Por quién la abandona? Por su prima hermana.
Bueno,
si es que este hombre familiar era.
Es importante recordar que cuando vive en París con la tía Julia, que años después escribe La tía Julia y el escribidor, le mandan a la sobrina de la tía Julia, que casualmente esta sí era prima
esta
carnal
es prima hermana,
él,
claro. Patricia Llosa,
le dicen, oye, que va a ir Patricia
a estudiar
Carmencita,
a París.
Patricia,
pues
a
fíjate.
Estudiar francés.
A estudiar a París.
Se vive en casa con vosotros. Y estando en casa, inicia esta relación con él, se separa de Julia y comienza una nueva vida.
Pero que se casa fulminante en menos de un año. En el 64 se casa con Patricia, con la que ha estado 50 años casado.
Que le levantó el novio o el marido a la tía.
Yo que la tía no hubiera invitado a ninguna sobrina. Si hubiera sido una extraña, a lo mejor, pero yo que la tía hubiera dicho, mira, guapa, te vas a un hotel porque esto tiene mucho peligro. Bueno,
lo estamos diciendo todo con muchísimo cariño, porque es un grande de la literatura universal. Y lo importante para nosotros, en castellano, en español, estas obras maravillosas que nos ha dejado.
Que nos hemos dejado un amor, que nos falta un gran amor, que en el año 80, Isabel Preisler, que sabéis que entonces...
La entrevista.
La entrevista en el Hola, porque entonces Isabel trabajaba para Hola. y él se queda absolutamente
noqueado
con Isabel. Entonces, bueno, yo creo que lanzó ahí algún dardo.
Algo quedó
Isabel
ahí,
estaba
sí.
casada con Miguel Goyer y no tuvo mucho éxito. Y luego se reencuentran, me parece que 15 años después sí. o...
En el 2015.
Se reencuentran en Buckingham Palace, o sea, un sitio así como muy mágico, en una de esas veladas de porcelanosa que organizaba
la soirée de Carlos, del rey Carlos, sí.
Y entonces allí es donde ella ya es viuda y él no se lo piensa. Es por eso que te digo que yo entiendo que vosotros digáis ha vuelto, no, él ha vuelto a sus raíces más que con su mujer, porque tener en cuenta que es que, o sea, deja todo, mujer, hijos, Perú, todo, lo deja todo por esta señora y no se lo piensa dos veces y se viene a España a vivir con
mujeres,
ella.
No solamente sí, por sí, Isabel que Preisler,
tiene historial. Tiene
sí, pero con, sí, pero antes no se había divorciado nunca de Patricia, o sea que
pero, no, pero no, tampoco se habían hecho públicos los romances. Entonces siempre habían tenido esos romances, pero no se habían hecho públicos.
Bueno, pero él no había
de hecho
roto.
Cuando empieza con Preisler, Carmencita Patricia escribe a Preisler y le dice, sí,
es verdad
no
que le escribió
público,
sí, sí.
Que será una de tantas, pues yo
no
creo
lo
que
hagas
no.
público porque va a volver. Y efectivamente, al final ha vuelto. Yo creo que los hijos
ha vuelto a su
tiran
casa.
Mucho.
Sí, los entonces, hijos han tirado.
Yo creo que ha vuelto a su casa
su
más que con su mujer.
Para
pero
él
bueno.
han sido, los hijos para él han sido importantísimos.
Sí, tres
Patricia
hijos no y los nietos, los seis nietos.
Los
seis nietos.
Pero bueno, los hijos, la familia, que es la que ha creado con Patricia. Entonces, esa es la que ha tirado de él. Decimos que es un triunfo de Patricia, pero puede ser también
un triunfo
que sea
de la
el
familia.
Triunfo de sus hijos, sí. de la familia.
Yo creo que es más un triunfo de la
Isabel
familia.
Preisler y nunca les gustó.
Fijaros
entonces ahí sí. ellos, pues, oye, para Mario y para cualquiera, los hijos tienen una importancia crucial.
Fijaros el nivel, el del nivel del personaje, que en nuestro país pasan muchas cosas todos los días. El lunes la hora de la tertulia la dedicamos íntegramente. El martes también. Claro. Y hoy estamos aquí, que es miércoles, hablando de él. Vamos, y si me descuido, estamos casi.
Hombre, de hombre, muchísimos capítulos.
De
esto,
muchos
¿eh?
Capítulos, es claro que sí. Claro,
es una
que sí, claro que sí. Bueno,
sea, es...
si os parece, vamos a seguir leyendo a Vargas Llosa, que es importante que sigamos. Y sobre todo inculcárselo a los chavales jóvenes que lean toda su obra.
Te voy a decir una cosa para acabar, para sí. rematar. No descarto que en un plazo, no sé qué plazo, no sé, es un feeling, tampoco tengo ninguna base. No descarto que a lo mejor Isabel Preisler hable algún día.
Bueno, pues nada.
Hable de todo esto, de, bueno, rompa su silencio.
Bueno, pues es momento.
No inmediatamente,
bueno,
pero...
Pues vamos a cambiar, vamos a dar un giro y vamos a escuchar a Álvaro Soler con este temazo. Sofía, bueno, la infanta Sofía, que está de vacaciones con los papás, con el rey Felipe y sí, la reina Leticia, no sabemos nada de ellos, pero ha venido y está a puntito de cumplir los 18 años, en fin, y empezar su futuro, que la tendremos aquí, ¿no? Estará aquí.
Sí,
está,
mira,
aquí.
La verdad que la familia real está un poco dispersa esta Semana Santa, pero bueno... vamos a hablar
No, a ver, vamos a explicar
dispersa,
esto. Dispersa no es que
bueno,
estén...
Pero dispersa de que están
físicamente.
Dispersos por España, claro, no dispersa.
Y por el mundo que tenemos
todo
a la
lo contrario,
princesa.
O sea, no pueden estar más concentrados en lo suyo.
Ha quedado raro
suyo,
esto de
bueno.
dispersa, que está dispersa la familia
bueno,
real.
Bueno, dispersa, ¿por qué? Pues porque la reina Sofía está en Palma, que fue al
¿no va a la madrugada?
Es que a lo mejor va a la madrugada a Sevilla, porque además este año, por primera vez, yo creo que en muchísimos años no la ha acompañado su hermana Irene. Iban siempre juntas al concierto de Proyecto Hombre en Palma, sí. en la Catedral, que es el lunes. Entonces ha ido la reina Sofía sola y en principio está sola en Marivén, porque a veces se acerca don Felipe a verla, a lo mejor puede que se acerque un día o dos días, pero de momento no se sabe. Lo que está cierto es que lo que sí se rumorea es que va a ir a Sevilla a ver la madrugada. El año pasado estuvo en Málaga y a ella le encantan las procesiones, o sea que no se descarta que aparezca en Sevilla. Luego, las infantas Elena y Cristina, si no están ya, están
en Abu Dhabi,
a pie de avión visitando a su padre y a su hijo, a Froilán, a don Juan Carlos y a Froilán, que viven en Abu Dhabi. Ellas van a pasar, y algunos, probablemente alguno de los hijos de la infanta Cristina también. El rey Felipe tuvo un acto el lunes, hizo una audiencia a la vicepresidenta de la Comisión Europea de Transición, Teresa Rivera. No tiene ningún acto porque acabo de recibir las previsiones de la semana que viene, hasta el lunes tiene libre. Y bueno, Leonor está a punto de poner de poner ancla, no, eso no se dice, no. A punto de amarrar en Perú, llegar con el cano a Perú, que no me salía la palabra, con lo cual tampoco la vamos a tener aquí esta Semana Santa. Y sí a Sofía, como decía Pilar, que ya ha llegado de Gales, y supongo que ahora está un poco ultimando. Pues eso, ese futuro claro. Estudiantil, que bueno, que le espera, porque ya sabemos, ya ha confirmado Zanzuela que no va a tener de momento formación militar, que va a iniciar una carrera universitaria seguramente, y yo creo que ahora están ahí en conversaciones, ¿qué hago? ICADE, relaciones internacionales, no sé qué, bueno, o sea, estar ahí con sus... Y yo no descarto que aparezcan por lo menos los reyes con Sofía en alguna procesión.
El año pasado ya lo hicieron los cuatro.
Seguro.
Una cosa, yo no me resisto, ya sabéis que a mí lo de la música me gusta mucho, le he puesto una canción a Sofía, pero he rescatado a otra, tiene canción Leonard, de un italiano fantástico, de Gianni Morandi, vamos a escucharle.
Sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor.
Dice mi amor, no lo cambies.
Dice Leonor, que me he leído la letra.
El que piensa en ti, mi amor.
No, Leonor.
Bueno, si te gusta Leonor, vale.
Mira, ¿cómo? mira, escucha. Leonor, ay, sí, que lo verdad. Dice.
Bueno, pero antes no lo ha dicho, te he dicho que mi amor.
Ay, Dios mío, Charo, que decía nuestra amiga Consuelo que estaba dispersa la familia.
No, está dispersa localmente, quiero decir, dispersado. Que está cada uno en un sitio.
Son ciudadanos del mundo, porque ahí están estamos. Cada uno en una punta.
Totalmente, claro por sí. Eso te digo que eso es la dispersión. Es
ya. No de mente, sino físicamente.
Distintos escenarios de su vida.
La diáspora de los Borbón. Sí.
La diáspora de los Borbón, eso está bien visto. Charo, que hemos visto otra vez más fotos y un vídeo de la princesa Leonor, que más de uno se asusta cuando la ve subida ahí a las velas colocando el velamen. De verdad,
se llama la cofa,
la cofa, exacto.
Hay 50 metros.
Charo, de verdad, es necesario, sí, ¿no? Es necesario. Y además lo hace con una prestancia, sí, y una cosa
amarrada, también es verdad. Porque...
La sensación a través de las fotografías es que ella está cumpliendo exactamente igual que sus compañeros.
Claro.
Las fotografías son un reportaje precioso, sí, en el que se ve qué es lo que está haciendo allí y te haces una composición de lugar de cómo se forma un guardia marina. Te haces una idea un poco genérica, pero están muy bien, son muy bonitas, contrarrestan muy bien la imagen del bikini que vimos el otro día.
Ah, amiga,
que
sí.
Las dos imágenes son muy complementarias. A mí esta parte del reportaje de cómo trabajan y las actividades que son muy intensas las que hacen, pues me ha gustado muchísimo verlo. Yo creo que es un éxito de Casa Real este Instagram en el que cuelgan estas fotos. Todas van a ser institucionales, lógicamente, pero está muy bien porque nos enseña otra faceta de Leonor que a la que no conocemos casi nada, porque siempre ha estado muy protegida, que lo hemos hablado ya más veces. Sí. Entonces, esta parte del bikini nos gusta verla, nos gusta ver cómo es, su tipo, cómo es su bikini, cómo se relaciona con sus compañeras y con sus compañeros cuando no está trabajando, digamos, y también nos gusta muchísimo ver cómo es esta parte en la que ella se forma como guardia marina. La verdad es que a mí el reportaje me parece espectacular y un éxito del Instagram de Casa Real.
Sí, es una de las buenas medidas que han tomado, pues sobre todo para conocerla un poquito más, porque además la vemos, así la hemos visto con moratones. No me extraña que tenga moratones, ¿no, Marga? Porque con esos ejercicios...
Sí que te iba a decir una cosa.
Hay que subirse.
Perdona, Marga. Iba a decir que además hemos tenido ocasión de ver las zapatillas que lleva, que han llamado muchísimo la atención porque cuestan 50 euros y son muy aptas para deportistas. Entonces, que sepáis que son de una firma española y que por 50 euros...
Ni la firma para comprárnosla.
Se llama Hispania, algo así.
¿Hispania?
Ah,
sí, pues así se llamaba un velero donde regateaba el rey Felipe.
Ay, ay, ay. ¿Qué decías, Marga?
No, es que esos guiños que suele dar la familia real, sí, poniéndose prendas de Made in Spain. Es que, sí, y lo hacen mucho, lo hace la reina, y lo hacen sus hijas, lo hace la reina Sofía. y siempre que pueden, pues apoyan efectivamente la moda, el calzado, la joyería, todo lo que pueden, de hecho, un producto nacional.
Fíjate, ahora que lo mencionas, Marga, donde están súper agradecidos a la reina Letizia es en Valencia.
En Valencia muchísimo.
Porque los pendientes de las joyerías, los vestidos,
de
gente que se ha quedado llenos de barro, claro.
De firmas de Paiporta, de Catarroja, de todos los pueblos afectados.
Están muy agradecidos porque no es que haga mucho, pero hace mucho. Sí que lo hace, porque
los
eso
reyes,
es...
Claro, hombre. Han dado el do de pecho con Valencia, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Hombre. Claro que sí, claro
seguir
que
hablando
sí.
De lo que pasó para que no nos olvidemos y sigamos ayudando y reclamando esa ayuda del gobierno para los valencianos.
Sí, sí, que sigan llegando o que lleguen.
Cada sí, sí, que vaya llegando, sí, que vaya llegando.
Oye,
algo.
Que yo no me quiero perder, Marga, que como tú eres nuestra cocinera favorita, yo quiero tu receta de las torrijas, la tuya personal, la tuya, la que haces tú en tu casita, las ricas.
La mía de mi abuela.
¿Es?
La mía
por
de
eso,
abuela,
por eso
no
digo.
No te vayas a creer, esas que son las ricas, ¿no? Las que van de generación a generación. Pues tenéis que hacer torrijas, chicas, sí o sí. Hay que comer potaje y hay que hacer torrijas de leche, como Dios manda, con su canelita, con su azúcar. Las de vino también tienen su fama, pero las que se hacían antiguamente eran las de leche. Yo siempre empiezo a prepararlas un día antes. Yo pongo la leche a cocer con una buena piel de naranja, con una buena piel de limón, con dos ramitas de canela importantes, un litro, litro y medio de leche, bastante, porque yo hago una barra de pan entera y dura un par de horitas, tres, cuatro como mucho. Le pongo las ramitas de canela, la piel de la naranja con la piel del limón, unas semillitas de cardamomo machacadas, eso ya es de cosecha propia, y luego azúcar. Todo esto lo remuevo y cuando empiece a hervir, reduzco el fuego, lo dejo dar a fuego bajito durante 15 minutos para que esa leche absorba todos esos aromas y todos los sabores, y luego cuando está fría la cuelo a través de un colador de malla finita para eliminar todas las impurezas y todos los sólidos, y luego yo esas ramitas de canela que he puesto las guardo. Bato unos huevos para que estén bien espinosos, me gusta cortar el pan en rebanadas gorditas de unos 2 centímetros de grosor y ahí sumerjo cada rebanada la leche infusionada durante unos 10-15 segundos por cada lado, asegurándose de que se empapan bien por el interior, pero con cuidado de que no se deshagan. El tipo de pan, pues el tipo de pan a mí me gusta mucho, el que venden especial para torrijas en obradores, no en centros comerciales, en obradores, o bien una barra de pan candeal del día anterior, que es una miga muy robusta y aguanta muy bien el engorde de la leche. Y una vez que las sumerges, las pasas bien por huevo y luego nada, las fríes en abundante aceite de oliva, un minutito por cada lado, un minuto y medio hasta que estén doraditas y crujientes. Y ya cuando están frías o templaditas, las pongo la fuente y luego las vuelvo a bañar con un exceso de esa leche aromatizada. Un poquito de canela por encima si quieres y a comer torrijas, que es uno de esos productos importantes en Pascua, un plato con historia, con raíz y elaborado con ingredientes muy humildes. O sea que
esto es pecado, Marga, vas a ir al infierno.
Ya ascenderemos a los cielos.
Ya hará sacrificios, un poco de cilicio después.
Sí,
y ya
sí,
está.
Sí, de penitencia te va a tocar hacer penitencia.
Luego nos vamos al cano con la princesa
a subir y bajar la cofa.
Oye, Charo, ¿tú tienes oportunidad estos días de ir a ver alguna procesión ahí en Palencia, en la Semana Santa Castellana?
Sí, la verdad es que pasan por delante de mi casa.
¡Ah, qué bien!
No tengo más que asomarme al balcón.
¡Uy, qué bonito!
La verdad es que son muy interesantes, están muy bien. Y la semana pasada me perdí una que hay en Palencia, que es anterior al Domingo de Ramos,
¿sí?,
por el Cristo del Otero, una procesión. Sabéis que tenemos en Palencia un Cristo que es como el Cristo del Corcovado,
sí,
pero que le llamamos el Cristo del Otero, y mide muy poquito menos que el del Corcovado, para que te hagas una idea. Es una estatua imponente de Victorio Macho, bueno, magnífica. Y alrededor del Cristo del Otero hay una procesión muy bonita que es justo antes de la Semana Santa y bueno, pues es una de las atracciones más visitadas en la ciudad en esta época. Está muy bien. Las procesiones son muy bonitas. Lo que pasa es que aquí al lado tenemos Valladolid, que está a 40 kilómetros,
claro,
con unas procesiones ahí, que nos
hombre,
dejan
esa imaginería fantástica de Gregorio Fernández, que es una locura, claro.
Bueno, Yo quiero decir...
Y todo lo que hay a su alrededor.
Claro. Que para las personas que a lo mejor pues o estén enfermas o no les apetezca, o hace un poco de frío, no les apetezca ir a una procesión, yo estoy viendo una serie magnífica en Movistar que se llama Chosen, Los Elegidos. Y es
los hemos tenido aquí.
Es maravilloso.
Los hemos tenido aquí.
La recomiendo. Actores. Es muy buena serie, además te engancha mucho. Y bueno, es una dimensión un poco nueva de lo que es la vida de Jesús de Nazaret, en el aspecto de que tanto los diálogos como los personajes son bastante modernos, pero guardando un poco la tradición. Yo lo recomiendo porque me ha gustado mucho.
Pues fijaros, Telemadrid, la televisión de las procesiones de Madrid. Hoy tenemos el Cristo de las Tres Caídas y una que todos tenemos muchísimo cariño aquí, los gitanos. Ayer tuvimos el traslado desde la Catedral Militar al Palacio Real de la de los Alabarderos, que también es otro clásico.
Preciosa procesión, de las más bonitas.
De las más bonitas que tenemos. A ver,
y la de Jesús el Pobre, Pilar, también, por
hombre,
favor.
Por favor, y el cautivo, y el Cristo de Medinaceli. Podemos, bueno, no acabamos,
yo, Telemadrid con los toros, las procesiones, me encanta, o sea, me encanta. Yo me engancho a Telemadrid también en Semana Santa muchísimo.
Claro que sí. Bueno, chicas, que disfrutéis un montón de estos días. Vamos a despedir hoy por hoy nuestro programa. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde. Que disfruten, y mucha prudencia y paciencia a todos aquellos que están ahora en la carretera y se quedan con Serrat y su maravillosa saeta. Hasta mañana.
Ahora no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantor.